Línea con nosotros Paula Mateos. Hola Paula, ¿cómo estás?
Hola, Ariel, ¿cómo estás?
Bien, 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 muy
Buen
bien,
día.
muy bien. Y
Buen
también
día, Rocco, ¿cómo estás?
del otro lado Rocco, ¿cómo estás Rocco?
Hola, Paula, ahora Ariel, gusto escucharles.
Bien, bien,
Lo
muy
mismo
bien, muy
digo.
bien. Bueno, Rocco Carbone, ustedes saben que es filósofo, italiano, naturalizado en la Argentina, autor, entre otros libros, del libro Mafia Argentina, Radiografía Política del Poder, que es el libro que ha editado ahora en 2021, y Paula Mateos, nuestra amiga, socióloga, que está siempre aquí con nosotros en el programa. Gracias, muchachos, por estar aquí y por sumarse a esta charla. Me gustaría hoy indagar o hablar un poco sobre algo que ha sucedido en las últimas horas, más precisamente el día domingo, creo que ha sido, el expresidente Mauricio Macri, diciendo luego de la carta que escribió Cristina Fernández de Kirchner, hablando sobre la deuda con el Fondo Monetario Internacional, entre otras cosas digo, el compromiso de la oposición en la Argentina de hacerse cargo de esa deuda y firmar lo que hay que firmar o discutir lo que haya discutir en el marco, lo que haya que discutir en el marco de una negociación. Digo, sale el presidente, el expresidente Mauricio Macri, a decir que estamos muy cerca del que se vayan todos. Ya sabemos lo que significa el que se vayan todos en la Argentina. Significa diciembre, significa 19, 20, 21 de diciembre de 2021, significa todo aquel episodio tan tremendo que dio inicio a una gran crisis posterior, ya anterior y posterior en nuestro país, sobre todo una crisis que tenía que ver con la implementación de un modelo neoliberal. Pero el fantasma del que se vayan todos vuelve hoy, 20 años después, Mauricio Macri, como si no perteneciera a la política, dice, estamos muy cerca del que se vayan todos. Escucho apreciaciones.
Bueno, a ver, muy brevemente, es siempre en la línea de lo destituyente, Macri, ¿no? Esto de, por un lado, lo del que se vayan todos, dicho por alguien que está aliado político de quienes construyeron las condiciones que desembocaron en la crisis del 2001 y en las circunstancias que dieron lugar a que emergiera aquella consigna del que se vayan todos. Eso por un lado, ¿no? O sea, es el cinismo, como siempre, parece ser lo más simple para este hombre. Y por otro lado, a mí me sorprendió también, pero también siempre en el marco de su cinismo, esta expresión que tuvo de la necesidad de honrar las deudas y de que haya un nuevo contrato moral, creo que dijo también, que había que honrar las deudas pagando, ya aquí empujando al gobierno a que cierre con el Fondo Monetario. Y por último, había otra expresión más que también me sorprendió, bueno, ya me la voy a recordar en el transcurso de la charla, pero fundamentalmente esto, ¿no? Seguir con esto de como el doble discurso y al mismo tiempo un doble discurso que en realidad lo que hace, y en esto Rocco es mucho más, seguramente mucho más incisivo de lo que puedo ser yo, lo que hace es negar lo que en los hechos y en las prácticas gente como Macri está permanentemente realizando, ¿no? Entonces, bueno, eso.
Rocco.
Bueno, antes saludarlos, saludarlas, las y los extrañé en estos días que no hablamos y espero que me guarden una botellita de vino en San Juan para cuando vaya.
Totalmente, totalmente, sí.
Eso es lo más importante. Luego, digamos, tomaré cuestiones de índole periférica sobre la base de sus intervenciones. No, me interesa mucho esta conversación porque es como filosofar al aire, en tiempo real y a través de San Juan. Ahora, efectivamente, este año se cumplen 10 años se cumplen 20 años.
20 años.
El 19, 20 y 21 de diciembre del 2001, del que se vayan todos. Macri lo recuerda. Ahora bien, digamos, si se vayan todos, se verificara de vuelta, sería complejo, sobre todo porque tenemos un gobierno popular que está atravesando dificultades de la índole de lo catastrófico, realmente, porque el mundo y la Argentina está atravesando una pandemia que todavía no terminó. Y esa pandemia la está surfeando, la está capeando el gobierno del Frente de Todos. O sea, la pandemia es una crisis desmesurada en término perceptivo, humano, y implicó una sobredeterminación, ¿no? Luego de 2 años, difícil todavía hacer las cuentas con lo que nos está pasando en términos políticos, en términos sociales y en términos culturales. Ahora, si se vayan todos se verificara, habría que decirle a Macri que le tocaría también a él. Y si se vayan todos se verificara, ojalá que le toque a él y le toque a las fuerzas mafiosas y neoliberales que él integra y que ayudó a configurar. Entonces, si volviera un se vayan todos, que se vayan ellos, habría que responderle, o eso respondería yo. Uh-huh. Diciembre, indudablemente, es un mes complicado. La Argentina es un mes crítico, es un mes que efectivamente recuerda conmociones societarias, conmociones populares de hace 20 años. Eso como primer elemento. Como segundo elemento, como recordaba con mucha pertinencia y con mucha sagacidad mi amiga Paula, la deuda. Bueno, la deuda fue emitida por el gobierno de la Alianza Cambiemos, es una deuda ilegal, es una deuda mafiosa, porque efectivamente fue emitida por sujetos legales, legalizados políticamente, pero que operaron sobre la base de una ilegalidad manifiesta, tanto y respetando la regla de convivencia nacionales como el propio estatuto del Fondo Monetario Internacional. Macri dice que esa deuda hay que pagarla, que hay que honrar, creo que usa esa palabra, honrar. La honra,
sí.
La honorabilidad.
Y que no hay que ser deshonesto, también dijo.
Claro,
En la misma frase, un renglón abajo.
Y habla también de la confianza, ¿no? De la confianza, sí, que tenemos que generar.
Bueno, pero eso es entendible. ¿Por qué Macri dice que hay que honrar la deuda y apela a una palabra honorable como honra? Porque efectivamente para los mafiosos la honorabilidad es fundamental. Pero sobre todo porque hay que pagarle a sus amigos, a los amigos que a él le dieron plata, 44 mil millones de dólares, para que siguiera haciendo los desastres que hizo durante el 15-19. Y sobre todo, pero digamos, solapa una cosa chiquita, ¿no? Macri, cuando dice hay que honrar la deuda. Que la deuda no la honra él, no la honra su fuerza política, no la honra juntos, sino que la honra, debe honrarla, ni siquiera el gobierno del Frente de Todos, la debe honrar el pueblo argentino, o sea, gente como nosotros y nosotras que se levantan todos los días y laburan. Eso quiere decir, o sea, y eso también es una racionalidad de la patria contratista. La deuda de lo que llamamos la patria contratistas, digamos, a nivel nacional y a nivel internacional, siempre la honró el pueblo. Entonces, ojalá venga un que se vayan todos y que signifique que se vayan ellos. En este sentido. Y luego, puesto que estamos reflexionando en clave de efemérides, que son siempre importantes a nivel de historización y a nivel memorial, se cumplen efectivamente 20 años del argentinazo, como dicen algunas fuerzas de izquierda, pero se van a cumplir también el año que viene 100 años de la marcha sobre Roma. O sea, de la marcha de Mussolini sobre Roma. Y en la Argentina efectivamente hay un fascismo incipiente que viene de la mano de Milei, de la Avanza Libertad y de Expert y de los libertarios. En general, digamos, contrabandean esa palabra para esconder lo que son, fascistas.
Uh-huh. Uh-huh. Y la marcha, ¿qué me podés decir? Porque me dejaste ahí un poco en bolas cuando hablaste sobre la marcha de Mussolini sobre Roma. Contame un poco de eso, Rocco.
Miren, estoy escribiendo algo para El cohete a la luna, que espero salga este domingo. No me quiero hacer publicidad, pero quiero introducir en esta simpática conversación un elemento. O sea, estamos en un momento de catástrofe. Estamos en un momento de incomodidad, de crisis generalizada. Y esa crisis, esta escena catastrófica que estamos viviendo en la Argentina y en el mundo, se puede de alguna manera comparar, sin apelar a ningún tipo de mecanicismo, con lo que pasó en Europa luego de la Primera Guerra Mundial. O sea, la Primera Guerra Mundial duró 4 años, tocó a toda Europa, tocó a todos los pueblos de todos los países que entraron en esa experiencia bélica y también se refractó sobre los pueblos que habían quedado al margen de esa experiencia belicista. O sea que la Primera Guerra Mundial, como la pandemia, estalló de manera sorpresiva, como una sacudida imprevista, y que conmovió, tal como lo hizo la pandemia, el cuadro del orden, de la razonabilidad, de la tranquilidad de la civilización occidental que se venía cultivando de alguna manera desde el siglo XVIII. Como decía antes, duró 4 años y se combatió y se vivenció en toda Europa. Bueno, sobre la base de esa catástrofe vinculada con la Primera Guerra Mundial, que es comparable de alguna manera con la situación pandémica, solo que la situación pandémica no atañe a Europa, sino que atañe al mundo, entonces es peor su magnitud. Efectivamente, digamos, luego de la Primera Guerra Mundial, en Italia emergió el fascismo. Y en esta situación catastrófica mundial aparece un incipiente fascismo de la mano de Milei y de la mano de Esper y de la mano de Avanza Libertad. Y me parece que efectivamente a esas fuerzas políticas tenemos que ser capaces de restarle, de capturar una palabra que ellos usan enfáticamente, que es los libertarios, libertarismo, que es básicamente una forma de expresión y de afirmación de las libertades individuales, del individualismo, y hay que decirles lo que realmente son, fascistas. Pero no lo quiero decir en la clave de la injuria o en la clave del agravio, sino en una clave político-descriptiva. O sea, hay una contradictoriedad permanente en el discurso de Milei, de Spert, de un puntero influencer como Carlos Maslatón, que es la contradicción. Ese es el espíritu fascista. O sea, la afirmación y la negación permanente de cosas. Bueno, hay un fascismo incipiente que efectivamente está naciendo en Capital Federal y se expande al resto de la Argentina, y también lo verificamos en América Latina. Digo, el último que voy a decir para no abundar, digo, en Chile. En las elecciones chilenas, el primer candidato que ganó en la primaria es un tipo de ultraderecha pinochetista, el segundo candidato, Boric, es vinculado con la fuerza progresista y de avanzada de la izquierda, y el tercer candidato es un candidato muy parecido a Milei, un libertario de tipo fascista.
Me quedo también con esto que referís, Rocco, referido a las deudas que las debe honrar el pueblo, que un poco deviene también de lo que decía Paula, ¿no? De repente, personas que toman las decisiones, en este caso una decisión que no pasó por el Congreso, de endeudar al país en 43.500 millones de dólares, y luego que se haga cargo, digo, lavarme las manos y que se haga cargo el pueblo de pagar. El pueblo es el que debe honrar esa deuda, que es un montón de guita, que se fue del país, que se fugó, y es bien interesante, digamos, lo que observan ustedes con respecto a esta cuestión de la honra, lo que es la honra, ¿no? Que aparece allí descrito en el texto de Macri. Paula, yo estoy seguro que tenés un montón de cosas para decir, así que...
Mirá, me vienen varias cosas en este momento a la mente. Por un lado, el tema de la honra, por otro lado, o sea, estas palabras estas palabras virtuosas, ¿no? La honradez, la honestidad, la verdad, en boca de este tipo de personajes, ¿no? De personajes como Macri. Y estoy pensando también en que nada de esto es un fenómeno solitario, sino que son construcciones complejas, donde Macri es otro ladrillito más en la pared, ¿no? En todo caso, no un ladrillito menor, es un ladrillo muy importante, pero es otro ladrillo más. Porque en estos días, a estas palabras virtuosas, como la honestidad y el hablar en la boca de Macri, ¿no? O el hablar de honra, hay que sumarle toda la construcción que se hizo en torno a la fake del corralito, que también alude a una situación que tuvo lugar hace 20 años atrás,
sí.
Y que dio lugar a la crisis que tuvo que ver con la crisis del 2001, uh-huh. Pero que también tiene la característica, la connotación de que los que pagaron el corralito fueron los pequeños inversores, gente que tenía algunos ahorros y que no los pudo sacar del banco porque no existían en el banco, porque la plata había sido fugada antes. Que es exactamente el modus operandi de estos grupos que enarbolan la honradez y la honestidad y todo esto. Y la verdad que en este diálogo, esto que trae a colación Rocco de la avanzada de Mussolini sobre Roma, realmente acá hay elementos fascistas en las situaciones que estamos viviendo, sobre las cuales tenemos que tener un ojo de una enorme alerta, porque en este momento estos fenómenos fascistas tienen personajes fogoneados en los medios, como Milei, como estos personajes que andan dando vueltas, pero también tienen grandes intereses económicos que están directamente relacionados con que estos discursos fascistas se consoliden. Por ejemplo, fíjate, me voy a otra cosa, pero que tiene que ver, ¿no? No es lo mismo, pero es igual, diría Silvio. El discurso fascista se está consolidando en torno a los reclamos de los pueblos mapuche en el sur de la Argentina. Uh-huh. Al punto tal de que la forma como se los reprime es una forma en la cual se los está reprimiendo como si fueran una amenaza externa. Y además, los discursos o la forma como se alude en ciertos medios locales de Río Negro, de Chubut, y por supuesto en TN y en medios así a nivel nacional, se alude a los mapuches como invasores que vienen de Chile, que quieren apropiarse de tierras que no son de ellos, que son violentos, o sea, el típico discurso fascista, esta vez puesto en un reclamo popular absolutamente legítimo, ¿no? Y puesto a favor de, o sea, en contra de estos pueblos, que son pueblos que están haciendo un reclamo legítimo, pero que este reclamo está en contra de los intereses de gente que, casualidad, es aliada de este caballero que habla de honestidad y de honradez. Uh-huh. Porque los dueños legales, entre comillas, de las tierras que están reclamando los mapuches, son justamente aquellos que sostienen económicamente los discursos fascistas de gente como Milei o de fascistas encubiertos como Macri, ¿no? Uh-huh. No sé cuánto estará encubierto, por cierto, Rocco, no sé vos qué dirás. Entonces, fíjate cómo acá es un entramado donde desde el corralito hasta la forma como se definen las luchas populares de ciertos grupos o de ciertos grupos a nivel nacional, todo confluye en una perspectiva fascista, autoritaria, y que siempre está construyendo sentidos a favor de los que en su momento nos robaron y nos y nos sometieron a la crisis del 2001 y que ahora hacen todo lo posible por ser destituyentes de un gobierno popular, como lo fueron también en su momento con Cristina. A ver, no es una novedad todo esto que estoy diciendo.
Antes de ir con Rocco, le cuento a la oyentada, por lo que dice también Paula, que mañana, 1 de diciembre, se cumplen 20 años de la implementación del famoso corralito, esa restricción a la libre disposición de dinero en efectivo, digamos, plazo fijo, cuentas corrientes, caja de ahorro, digamos, que vos podías sacar del banco hasta una cantidad, creo que eran 250 pesos por mes, lo que podía sacar. Sí. Gran idea de Domingo Felipe Cavallo, otro que vuelve también, ¿no?
Sí, exacto, Ariel. En la Argentina, un país preciosísimo, bellísimo, tiene la capacidad oscura de que unos zombies vuelven a la vida política. Uno de ellos, indudablemente, es López Murphy. Otro es Domingo Cavallo, ¿no? Que efectivamente fue elogiado por Milei, y al revés, Domingo Cavallo elogió a Milei. Y todo lo que decía Paula, efectivamente me parece que se puede sintetizar en una tónica contradictoria que podemos encontrar tanto en los discursos de Macri como de Milei, que es la tónica o la racionalidad fascista, el simulacro de la racionalidad argumentativa. O sea, hay como una racionalidad argumentativa, aparece en sus discursos, pero que efectivamente es un simulacro, es una falsía, es una mentira. Ahora, hay que decir, me parece, hay que agregar otra cosa, que tal como hubo una crisis perceptiva luego de la Primera Guerra Mundial, me parece que hay una crisis perceptiva en la Argentina hoy en día. Porque estamos frente a un momento de descalabro, tanto del gobierno popular como del peronismo y también de las fuerzas neoliberales mafiosas. Digo esto porque hay un momento de impas, no sé cómo definirlo mejor, donde el gobierno del Frente de Todos no logra hacer todo lo que se propuso hacer y efectivamente, digamos, la derecha cambiemita también está en ese momento crítico y de impas. ¿Y dónde lo verificamos esto que digo? En las elecciones de medio término. No hubo ni ganadores ni perdedores. O sea, todos ganaron o todos perdieron. Y de ahí quiero decir, no podemos decir claramente que el gobierno haya ganado o que cambie o que juntos haya cambiado. Ganaron y perdieron al mismo tiempo, por más que efectivamente sea una paradoja de del lenguaje la que estoy denunciando. Porque lo que en realidad quiero decir es que efectivamente quien ganó es Avanza Libertad y Milei. Y al decir esto, quiero agregar otra cosa, que efectivamente, ¿el peronismo qué es? El peronismo es el otro. El peronismo es una máquina imaginativa enorme, la Argentina es un gran dispositivo de imaginación que ha producido el devenir de una gran identidad popular y que efectivamente, si el peronismo no logra activar nuevamente esa gran máquina imaginativa, me parece a mí, ojalá me equivoque, que efectivamente pueden avanzar fuerzas de tipo fascista incipiente que encontramos sintetizadas en Avanza Libertad, de la figura de Milei o de Maslatón, que acompañan de alguna manera las vertientes fascistas concentrada en el discurso y en las prácticas macristas.
Wow. ¿Paula?
Sí, a ver. No tengo nada en particular que agregar, o sí, mil cosas, qué sé yo. Me inquieta enormemente las analogías entre la Primera Guerra Mundial y el advenimiento del fascismo a nivel global. Y lo que está ocurriendo en este momento con la pandemia y el advenimiento de neofascismo también a nivel global. Esto es sumamente preocupante, inquietante, es una tendencia que no es nada más que Argentina, recién mencionaban a Chile, por supuesto uno piensa en Bolsonaro, pensamos en el fascismo en Bolivia hasta hace no mucho tiempo atrás, que son fuerzas que no están dormidas, están pugnando, están en tensión, y en Europa también. O sea, es un fenómeno muy complejo, un fenómeno que ha crecido enormemente, igual que el virus, ha crecido con el virus, el fenómeno del fascismo, y como el mismo virus, realmente cuesta imaginar el derrotero que va a tener, porque además las fuerzas populares que tienden a cuidar, justamente cuidan, y entonces hay cosas que no hacen, pero en cambio estas otras fuerzas que tienen tantos discursos y tantas analogías y tantos relatos que están vinculados a la muerte, bueno, pues están celebrando estos momentos, uh-huh. porque aparte están creciendo. Como muy bien dijo Rocco recién, acá ganó Milei, ganaron esas fuerzas, uh-huh. y ganaron esas fuerzas con estos discursos de muerte, ¿no? Así que la libertad, lo libertario disfrazado, o sea, la muerte disfrazado libertario.
Uh-huh. Y, Ariel, si me permitís,
sí.
Mira, la locución de Paula, apareció una palabra interesantísima, que es analogía. Efectivamente hay una analogía uh-huh. entre la pandemia, el virus y las fuerzas fascistas. ¿Cuál es esa analogía? Efectivamente, lo catastrófico y el elemento de disgregación societario. Entonces, nos tenemos que preocupar. Esa palabra es interesante, ¿no? Esta que digo, preocupar. ¿En qué medida? En la medida en que efectivamente nos suscitan miedo, preocupación, inquietudes. Pero también es interesante porque la palabra preocupación está la palabra ocupación. Uh-huh. Y claro. Me parece que desde las fuerzas progresistas, de izquierda, peronistas, del campo popular o nacional popular, hay que prestar atención a esos movimientos para preocuparse y ocuparse de ellos. Para tratar de entender dónde estamos ubicados, porque eso es la política finalmente, digamos, la filosofía piensa, pero la filosofía piensa cuando el pueblo lucha. Esa es una vieja frase de León Rosichner. Uh-huh. La filosofía piensa cuando la política está dispuesta a luchar, y me parece que el gobierno popular en situación de crisis del Frente de Todos debe ocuparse de eso, de lo que está pasando, para cuidarse, y en el acto de cuidarse, cuidar al pueblo argentino o a la representación popular que asumen. Uh-huh. Entonces me parece que estas cuestiones deben ser ampliamente debatidas en las aulas de la universidad, en un canal de radio, en canales de televisión,
en la tele, claro.
Encuentro que podamos dar, porque efectivamente de nuestra incumbencia filosófica, política y humana eso.
Uh-huh. Sí, en la medida que se difunde, que se discute, también se advierte, ¿no? Me parece que es algo importante allí. Rocco, Paula, les agradezco muchísimo. Siempre es muy interesante escucharlos, sobre todo porque nos abren la cabeza así con un montón de puntas de discusión para seguirla con otros invitados, con otros entrevistados e incluso con ustedes más adelante. Abrazo grande.
Un abrazo a ustedes. Enorme.
Muchas gracias.
Adiós. Hasta
cariños,
luego.
Abrazo para ambos. Chao, hasta luego.
Adiós.
Abrazo, gracias. Chao, chao.
Paula Mateos, Rocco Carbone con nosotros.